revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 358 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, Jaime. Me complace saludarte a ti y a todos nuestros oyentes desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú. Soy Víctor Sujov también. Se van a juntar a nosotros Víctor Ternovsky y Sebastián Tapia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Para empezar, Javi, voy a recordar que el 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz, también conocido simplemente como Día de la Paz. Su proclamación se debe a la resolución de la Asamblea General de la ONU aprobada el 7 de septiembre de 2001. La Asamblea General ha declarado la fecha del 21 de septiembre como el día dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz a través de la observación de 24 horas de no violencia y alto el fuego. Sin embargo, lograr la paz verdadera conlleva mucho más que deponer las armas. Requiere la construcción de sociedades en las que todos sus miembros sientan que puedan desarrollarse. Implica la creación de un mundo en el que todas las personas sean tratadas con igualdad, independientemente de su raza, reza el texto de la ONU, que pues no ha perdido su actualidad hoy día para nada. Además, desde 2010, el 21 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Unidad Rusa. La iniciativa de establecer esta fecha se remonta a 2009 y pertenece a la Unión de Compatriotas Rusos de Kirguistán. La declaración que proclamaba el 21 de septiembre como el Día Mundial de la Unidad Rusa fue respaldada por 24 países, entre ellos Estados Unidos, Portugal, Polonia, Turquía, Grecia, Italia, Suecia, Israel, Lituania, Estonia. Pues Javi, aquí paro, porque este 21 de septiembre también pasará a la historia como el día en el que se tomaron decisiones capaces de cambiar el mundo en el que vivimos. Me refiero al mensaje a la nación del presidente ruso Vladimir Putin, que es el tema más comentado la jornada de hoy en todo el mundo y a la que dedicaremos buena parte de la presente edición del programa.
Perfecto, Víctor. A propósito del programa, ¿arrancamos entonces?
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Putin anuncia movilización parcial y explica que se debe a la guerra de Occidente contra Rusia. A diferencia de lo que se dice en Occidente, este es un enfrentamiento de Rusia contra la OTAN, advierte el analista Eduardo Luque. Putin responde al chantaje nuclear de Occidente. Rusia y Latinoamérica ratifican el buen estado de sus relaciones. En Italia cerrarían unas 120.000 empresas por la crisis energética. Latinoamérica pide por la paz y la igualdad en la Asamblea de Naciones Unidas.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Una noticia bomba estalló este 21 de septiembre el espacio informativo de todo el mundo. El presidente ruso Vladimir Putin anunció una movilización parcial al ejército ruso que cifró en 300.000 reservistas, Javi.
Es verdad, Víctor, el mensaje a la nación televisada de Putin se produjo al día siguiente que las repúblicas de Donetsk y Lugansk y las regiones ucranianas de Jersón y Zaporozhia, liberadas por las tropas aliadas de Rusia y Donbass, anunciaron la celebración entre los días 23 y 27 de septiembre de los referéndums sobre la adhesión de sus territorios a la Federación de Rusia.
El mandatario ruso explicó a qué se debe la decisión de movilizar a una parte de los reservistas rusos.
Los parlamentos de las repúblicas populares en Donbass, así como las administraciones militares y civiles de las provincias de Jersón y Zaporozhia, decidieron celebrar referendos sobre el futuro de estos territorios y se dirigieron a nosotros, a Rusia, pidiendo apoyo a tal paso. Recalco que haremos todo lo posible para garantizar las condiciones seguras para la celebración de los referendos, para que las personas puedan expresar su voluntad. Y apoyaremos la decisión que será tomada por la mayoría de los residentes de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, las provincias de Zaporozhia y Jersón, sobre su futuro.
Se ha dicho de paso las garantías que ha dado Putin a la población de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhye de que Rusia apoyaría su decisión sobre el futuro que elijan en los referendos, realmente les permitió dar un suspiro de alivio. Escuchemos la reacción al respecto de Denis Pushilin, el jefe de la República Popular de Donetsk.
Hoy es el gran día, regresamos a casa. Más de 3.000 días luchamos por el derecho de ser parte de Rusia. Al final, hoy el presidente Putin lo confirmó en su mensaje. Rusia está con Donbass. Rusia está con nosotros.
Pero lleguemos al grano, Jair. La movilización parcial que anunció el presidente Putin, ¿a qué se debió? Escuchemos los argumentos que expuso el propio jefe del Kremlin.
Hoy nuestras Fuerzas Armadas superan una línea de contacto de combate que supera los 1.000 kilómetros. Se enfrentan no solo a formaciones neonazis, sino de hecho a toda la maquinaria militar del Occidente colectivo. En esta situación considero necesario tomar la siguiente decisión. Es totalmente acorde a las amenazas a las que nos enfrentamos. En particular, para proteger nuestra patria, su soberanía e integridad territorial, para garantizar la seguridad de nuestro pueblo y de la población de los territorios liberados, considero necesario apoyar la propuesta del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor de llevar a cabo una movilización parcial en la Federación de Rusia.
En su mensaje a la nación, que duró casi 15 minutos, Vladimir Putin puntualizó que para el servicio militar solo serán reclutados quienes estén en la reserva, hayan servido en las Fuerzas Armadas y tengan competencias y experiencia relevantes.
Además, explicó con detalle, y no por primera vez, que de hecho Rusia se opone militarmente en territorio ucraniano a todo el llamado Occidente colectivo, que no solo alimenta al régimen de Kiev con todo tipo de armamentos, sino que coordina y dirige las actividades de sus fuerzas armadas.
Putin recalcó que ha adoptado la medida de movilizar una parte de los reservistas para defender la patria, su soberanía e integridad territorial. El líder ruso denunció que Occidente cruzó los límites en su política agresiva contra Rusia. Putin consignó que la cúpula de los países occidentales amenazan constantemente a los ciudadanos rusos.
Algunos políticos irresponsables de Occidente, recalcó, dicen que tienen planes de enviar armas de ataque de largo alcance a Kiev. En caso de una amenaza a la integridad territorial de nuestro país para la defensa de Rusia y nuestro pueblo, sin duda usaremos todos los medios disponibles. Esto no es un bluff, declaró.
El presidente Putin finalizó su mensaje dando las garantías a los ciudadanos de Rusia de que la integridad territorial de la patria, la independencia de Rusia y la libertad cuentan con todos los medios necesarios. El país los tiene en su disposición. Y aquellos que intentan chantajearnos con armas nucleares deben saber que la rosa de los vientos puede dar un giro hacia ellos, advirtió el mandatario ruso.
Poco después de la transmisión del mensaje de Putin a la nación, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, en una entrevista con el canal Federal Rusia 1, dio los pormenores referentes a la movilización parcial y proporcionó muchos otros datos importantes sobre el estado de cosas en los campos de batalla en Ucrania.
Tenemos un gran fondo de movilización. Están los que han servido, los que tienen experiencia de combate, los de especialidades militares. Son casi 25 millones. Esta movilización parcial concierne al 1% o un poco más del total del personal. Serán convocados 300.000 reservistas. Se trata precisamente de reservistas, no de aquellas personas que nunca han visto o escuchado nada sobre el ejército. Estos son realmente los que, primero, han servido. Segundo, tienen una especialidad militar, es decir, la especialidad que se necesita hoy en día en las Fuerzas Armadas. Y tercero, tienen experiencia de combate.
El ministro Shoigu comunicó que a mediados de febrero pasado, cuando el régimen de Kiev se proponía lanzar una ofensiva de gran envergadura contra Donbass, por lo que Rusia emprendió el día 24 de aquel mes su operación militar especial, las Fuerzas Armadas de Ucrania tenían entre 201.000 y 202.000 soldados. En todo este tiempo tuvieron más de 100.000 bajas. El titular de defensa puntualizó que las bajas mortales de Ucrania suman 61.207 militares, mientras que los heridos llegan a 49.368 efectivos. Han perdido la mitad de su ejército, subrayó el ministro.
En lo que se refiere a las pérdidas del ejército ruso, Sergei Shoigu informó que las bajas mortales suman un total de 5.937 efectivos. Al mismo tiempo dio a conocer que un 90% de los militares rusos heridos en los campos de batalla, tras ser atendidos por los médicos, regresaron a sus unidades.
No será nada extraño, Javi, que los medios occidentales pasarán por alto la estadística dada a conocer por el ministro ruso, o al menos dirán que es un nuevo ejemplo de la propaganda del Kremlin. Y a las reacciones a las declaraciones de Putin y Shoigu aún volveremos. Mientras escuchemos las palabras del titular ruso de defensa sobre el papel que desempeñan la OTAN y Occidente en su conjunto en el conflicto ucraniano.
Estamos combatiendo con el Occidente colectivo, la OTAN más el Occidente colectivo, y no nos referimos solo al armamento que se suministra en grandes cantidades. Por supuesto, encontramos métodos y medios para hacer frente a esas armas. Se trata de sistemas de comunicación, de procesamiento de datos, de inteligencia, de imágenes satelitales. Todo el grupo de satélites de la OTAN está operando contra nosotros. Según nuestras estimaciones, más de 70 satélites militares y 200 civiles se usan para el reconocimiento de la ubicación de nuestras unidades.
Volviendo al tema de movilización parcial, destacamos que el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, explicó que Rusia tiene un enorme recurso de movilización. Casi 25 millones de personas que han servido y tienen una profesión militar. Por consiguiente, la anunciada movilización parcial es apenas un poco más del 1% de los reservistas que tiene el país.
Al revelar quién será llamado al servicio, Shoigu explicó que son personas que han servido en las Fuerzas Armadas, tienen una profesión militar necesaria para el ejército, cuentan con experiencia de combate. Asimismo, enfatizó en que no habrá movilización de estudiantes universitarios ni de los que hacen el servicio militar obligatorio.
El modo de actuar de Rusia realmente constituye un fuerte contraste con cómo Ucrania engrosa sus filas, engrosa las filas de su ejército. Ya han llevado a cabo 4 campañas de movilización, cuando mandaban al frente a todos los hombres que lograron reclutar independientemente de su estado físico ni la edad. Recuerdo, Jaime, muy bien los testimonios de un ucraniano que se rindió a los militares rusos apenas en el primer combate. Explicó que le pillaron en una gasolinera cuando cargaba gasolina a su auto. Varios uniformados acompañados por agentes policiales le entregaron el aviso de reclutamiento y mandaron enseguida al frente. Así de fácil. Pero vamos a echar un vistazo, Javi, a las reacciones al mensaje de Putin y declaraciones de Shoigu. Debido a la diferencia horaria, lógicamente los primeros en reaccionar han sido los europeos.
Es verdad, Víctor, la Unión Europea no está en guerra con Moscú, sino que ayuda a Kiev, declaró el portavoz del Servicio de Política Exterior del Bloque Comunitario, Peter Stano. La Unión Europea no está en guerra con Rusia, sino que apoya la lucha legítima de Ucrania, que busca defender su territorio y su pueblo, dijo al ser preguntado si la Unión Europea está en guerra con Rusia. Stano aseguró que Bruselas apoya a Kiev al 100%.
La subsecretaria de Estado británica de Exteriores, Gillian Keegan, calificó como una escalada del conflicto en Ucrania la movilización parcial anunciada este miércoles por Putin. Obviamente, eso es una escalada, dijo Keegan a la cadena de televisión Sky News. El Reino Unido, destacó, debe tomar muy en serio la posibilidad de que Rusia recurra a armas nucleares. Es que convendría recordar a la funcionaria británica que fue su jefa, la entonces responsable de la política exterior de Londres, Liz Truss, quien recién en agosto pasado admitió el empleo de armas nucleares por Reino Unido.
El canciller alemán Olaf Scholz recibió la información de movilización parcial en Rusia, informó el portavoz del gobierno alemán Wolfgang Büchner. El canciller tomó nota de la declaración de Putin, dijo Büchner en una sesión informativa. Scholz relaciona la decisión del líder ruso con el hecho de que la incursión de Rusia en Ucrania no fuera exitosa, señaló. Obviamente, Ucrania defiende su integridad y soberanía de manera muy eficaz, gracias al apoyo enorme de los países de todo el mundo, incluida Alemania, agregó.
El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, al conocerse la movilización parcial anunciada en Rusia, se ofreció para movilizar la prestación de la ayuda a Ucrania. ¿Quién lo dudaba que reaccionaría de esta manera, no? Como respuesta a esa movilización, la comunidad de los países libres, sobre todo de la OTAN, la más fuerte unión de la historia, debe reaccionar con el apoyo a Ucrania. Ya hicimos mucho para Ucrania, pero debemos hacer aún más, prestándole ayuda financiera y suministrando armas, declaró al visitar un campo de pruebas en el este del país donde se desarrollan los ejercicios militares polaco-británico-estadounidenses.
Para luchar hasta el último ucraniano, Víctor.
Efectivamente, Javi, es el lema que Occidente aprobó una vez y para siempre, parece. El primer ministro polaco prometió dedicarse en persona a organizar la ayuda para Kiev.
Proseguiremos la movilización. Estaré movilizando y organizando la ayuda en Europa Occidental como ya lo estábamos haciendo. Lo hicimos de modo eficaz. El presidente Zelensky y el primer ministro Shmigal me agradecieron la ayuda cuando estuve hace poco en Kiev, señaló, y agregó que lo hará junto con los aliados estadounidenses y británicos.
Y hablando de los aliados estadounidenses, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cuyos asesores actuando contra reloj tuvieron que modificar el texto de su intervención en la Asamblea General de la ONU, comenzó su discurso con una retórica contra Rusia, apuntando a las propias normas del organismo internacional para calificar la operación en Ucrania por parte de Moscú de ilegal y temeraria.
Un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas invadió a su vecino, intentó borrar del mapa a un Estado soberano. Rusia ha violado descaradamente los principios básicos de la Carta de Naciones Unidas, indicó el mandatario. Esta guerra trata de extinguir el derecho de Ucrania a existir como Estado, simple y llanamente, y el derecho de Ucrania a existir como pueblo, dijo el presidente estadounidense. Si las naciones pueden perseguir sus ambiciones imperiales sin consecuencias, entonces ponemos en riesgo todo lo que esta misma institución representa todo, agregó.
Además, Biden se dirigió al mensaje del presidente ruso Vladimir Putin, donde decretó una movilización parcial inmediata en el país, comentando que se han hecho amenazas nucleares abiertas contra Europa, lo que es imprudente por las responsabilidades de un régimen de no proliferación.
Cabe destacar que, en su discurso, Putin manifestó que Occidente formula constantemente amenazas contra Rusia y declara que el país debe ser derrotado en el campo de batalla. Además, los políticos de la OTAN recurren al chantaje nuclear. Se trata no solo de ataques contra la central nuclear de Zaporozhia, alentados por Occidente, lo que amenaza con una catástrofe nuclear, sino las declaraciones de algunos representantes del alto rango de los principales estados de la OTAN sobre la posibilidad y la admisibilidad del uso de armas destructivas masivas, armas nucleares contra Rusia, indicó el presidente Putin.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Profundizamos un momento más sobre la movilización parcial declarada por el presidente Vladimir Putin. Adelante, Javier.
Muchas gracias, Víctor. Y para hablar sobre esto estamos junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. En fin, terriblemente preocupado por las noticias que se suceden, porque lo que está pasando es de una gravedad extraordinaria.
¿Qué significa esto en términos del conflicto entre estos dos países, Eduardo?
Lo que significa fundamentalmente es que damos un salto en escalada muy importante. Ya claramente se perfila que el enfrentamiento, a diferencia de lo que se dice aquí en Occidente, que es Ucrania contra Rusia, es en realidad la OTAN contra Rusia. Esto es ya la evidencia. La movilización parcial de recursos por parte de Rusia implica, evidentemente, el ejército que tiene enfrente no son ya las tropas ucranianas, sino es toda la OTAN con los países occidentales apoyando al ejército ucraniano y la intervención ya claramente definida de tropas de la OTAN en este conflicto. Por lo tanto, estamos hablando de que damos un salto cualitativo enorme, un salto por otra parte esperado porque Occidente no ha querido en ningún momento llegar a ningún tipo de acuerdo ni de negociación y es para Rusia, como hemos dicho en alguna ocasión, una cuestión de pura existencia de Rusia como Estado. Por lo tanto, Rusia se lo plantea como ganar o ganar. No hay otra alternativa media. Se llegará a algún tipo de acuerdo al final, como siempre, pero que evidentemente ha de ser bajo la posición de victoria por parte de Rusia. Y esto implica, evidentemente, muchas más cosas, puede implicar muchas más cosas para el conjunto de los países occidentales y de todo el mundo en realidad.
Hay que tener en cuenta, Eduardo, que esta decisión viene poco después, o esta comunicación, mejor dicho, ¿no?, de que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como las regiones ucranianas de Jersón y Zaporozhia, anunciaran que celebrarán referéndums para decidir su posible adhesión a Rusia. Al respecto, dijo Putin, se tratará de los pasos necesarios urgentes para defender la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Rusia sobre el apoyo de la voluntad de nuestros compatriotas de decidir por su cuenta su propio futuro y sobre la política agresiva de una parte de las élites occidentales que tratan de preservar su dominio con todas sus fuerzas y para esto tratan de bloquear, reprimir cualquier centro de desarrollo independiente soberano para seguir imponiendo flagrantemente a otros países y pueblos su voluntad, imponiendo sus pseudo-valores. Se habla de que Putin, dicho de otra forma, usará todos los medios que tenga para la defensa y la seguridad territorial de Rusia. ¿Esto es un mensaje directo a la OTAN? ¿Esto es un mensaje directo a Estados Unidos? ¿Cómo deberían recibirlos estos países este mensaje de Putin, Eduardo?
Es evidentemente un mensaje clarísimo a Estados Unidos, que es el gran instigador de este conflicto. Ahora tenemos nuevos documentos de un think tank norteamericano que se ha podido comprobar que los documentos son ciertos, que se han filtrado también a la prensa, donde este think tank, el Rice Corporation, muy bien relacionado con el ejecutivo norteamericano, ya definía la línea de conflicto y cómo Estados Unidos estaba incitando precisamente a Ucrania y a Occidente a ir a la guerra, fundamentalmente porque así se conseguía hundir la economía europea y salvar las finanzas de Estados Unidos. Este documento ya ha corrido, es un documento que se ha demostrado que es claro y fehaciente y que por lo tanto marca cuál ha sido el rumbo de Estados Unidos. Así que evidentemente el presidente Putin en este momento está señalando directamente a Estados Unidos como el gran instigador de esta guerra. Por otra parte, una cosa que hemos venido repitiendo durante mucho tiempo, ¿no? Pero esto también implica un otro nivel de escalada, porque en este momento, cuando las repúblicas independientes, ahora independientes, hagan el referéndum y con toda seguridad saldrá que querrán integrarse en Rusia como tal, cualquier ataque a estas repúblicas es un ataque a Rusia y, por tanto, Moscú está legitimado para utilizar cualquier medio. Cualquier medio para defender su integridad territorial. Esto es lo que está explicando Putin a las camarillas políticas occidentales. Pero por desgracia, mucho me temo que hay tal nivel de ceguera y estulticio intelectual en muchos de estos personajes que están al frente de la política europea que va a ser un poco un diálogo de sordos, ¿no? Gente que no está dispuesta, que no tienen capacidad realmente ni mérito para ocupar el puesto que ocupan, ni menos en circunstancias tan graves, y los políticos europeos, la inmensa mayoría, desgraciadamente, pienso que harán oídos sordos a esta declaración tan importante que ha hecho el presidente Putin. Desgraciadamente, la ceguera y la sordera en Occidente, los presidentes occidentales, es tan abrumadora como raramente se ha encontrado parangón en los procesos históricos, incluso antiguos, ¿no?
Eduardo, luego, bueno, han entrado más en detalle, por ejemplo, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, diciendo: ya no estamos en guerra con Ucrania, sino con el Occidente colectivo. Algo que, bueno, da la impresión de que en realidad durante todo este tiempo ha estado Rusia en guerra contra ese Occidente colectivo, incluso desde el comienzo mismo de esta operación militar especial, ¿no? También dijo Shoigu: estamos viendo víctimas civiles casi todos los días, los hospitales, los lugares de reunión masiva de personas están siendo atacados, se trata de un control total de los instructores y los manipuladores occidentales. Unos 70 satélites militares y más de 200 civiles, toda la constelación de la OTAN trabajan en favor de los intereses de Ucrania. Además, añadió que Kiev ha perdido la mitad de su ejército. Ucrania estaba representada por unos 200.000 hombres. Durante todo este tiempo se han perdido más de 100.000 de ellos, ha dicho. Y además ha resaltado también las pérdidas rusas, que según sus datos son hasta el momento de 5.937 efectivos. ¿Esto estaría constatando aquello de hasta el último ucraniano, que en su momento, una frase que inauguró Boris Johnson en el inicio de este conflicto?
Sí, efectivamente, esto es lo que ahora mismo está en juego, pero hay una particularidad de todo esto. Es una guerra hasta el último ucraniano vivo, pero ojo, yo añadiría un adjetivo: hasta el último ucraniano pobre vivo, porque ahora el régimen de Zelensky permite, bajo pago de una cierta cantidad, liberarse del servicio militar a aquellos que puedan pagarlo y huir al extranjero, aunque estén en edad de movilización. De nuevo tenemos una guerra que es una guerra de pobres contra ricos, de De nuevo, los ricos, los poderosos, los que han provocado la guerra, están al margen, huyen, pagando, sobornando, y dejan en la trinchera, la picadora de carne, a los pobres, los que no han podido huir, y los que, movidos por la publicidad, pues se enfrentan a esta crisis, ¿no? Evidentemente, lo que ahora ya queda claro, que si el presidente Putin era moderado a la hora de criticar a los países occidentales en el tema del apoyo a Ucrania, era evidente para todos que Occidente estaba detrás. Ahora ya, digamos, se ha quitado los guantes de terciopelo y se ha puesto los guantes de boxeo, y evidentemente Rusia va a ir con todo lo que tenga, porque, como dije claramente, es una cuestión de la propia supervivencia del Estado y del gobierno ruso, ¿no? Así que ahora ya se ha definido claramente el campo, se ha definido claramente cuáles son los enemigos, y el presidente Putin ha enfocado claramente que el gran enemigo es Estados Unidos.
Eduardo, todos los movimientos que ha hecho la OTAN durante todo este tiempo y todos los socios occidentales y lo que se está, digamos, constatando sobre el terreno en Ucrania, al final terminaría dando la razón al presidente Putin en el sentido de que realmente estaba en peligro la integridad territorial y la seguridad de Rusia.
Sí, evidente. A falta de la concreción, pero prácticamente con toda certeza, ya se sabe que Estados Unidos estaba proporcionando misiles balísticos de medio y largo alcance a Ucrania. Estos misiles lanzados podrían alcanzar las grandes ciudades rusas, incluido Moscú. Esto lo han sabido los servicios de inteligencia rusos. Es un tema que ya incluso Estados Unidos se viene hablando desde hace muchísimo tiempo, y en prevención de esta situación también se ha ordenado la movilización parcial y un salto cualitativo en la guerra. Esto también es una realidad porque evidentemente la OTAN se estaba preparando para atacar los centros de población de Rusia si hubiera tenido ocasión y momento, ¿no? También es una fórmula de demostración de hasta dónde puede llegar el gobierno ruso. Está dispuesto a llegar hasta el último límite, por si hay algún loco en Occidente que aún piensa que el presidente Putin juega de farol. Aquí claramente se ha manifestado hoy que no hay farol en esta partida, y esta partida se va a jugar hasta el final.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit del usuario Roy López Rivas que dice: las sanciones europeas contra Rusia ya tienen impacto directo en Italia. Más de 120.000 empresas van a cerrar este invierno por la pobreza energética. No pueden cancelar, es decir, pagar, los altos costos de la electricidad. Este tuit enlaza con un vídeo de un programa de televisión argentino donde su presentador conecta con su corresponsal en Italia. Escuchemos su audio.
¿Cómo estás, Pamela? Gracias por atendernos. Buenas tardes para nosotros, más tarde para vos todavía.
Buonasera qua, que sería buenas tardes, buen pomeriggio. Bueno, estamos preocupados, una crisis energética sin precedentes, no solo en Italia, sino en toda la comunidad europea. Como ustedes estaban adelantando, las sanciones a Rusia no eran en vano. La Unión Europea sancionó a Rusia económicamente, financieramente, también con piezas de repuesto, con lo que eran los insumos. Y bueno, está llegando el invierno y Rusia está cerrando la llave del gas, la llave de paso, y se espera un invierno, les puedo decir, catastrófico en Italia y en Europa. Ahora vamos a hablar de la pasta también que estaban adelantando, pero no sé si pudieron ver, si hubo repercusiones del furor que fue en las redes sociales el spot publicitario que lanzó Moscú, donde la empresa estatal de gas, Gazprom, un empleado cerraba la llave del gas y mostraban a toda Europa, las principales capitales europeas, a Berlín, a Francia, a París, cómo se iban congelando, y hacían el contraste con Rusia, que florecía verde, y estaba toda Europa congelada porque va a estar sin suministro de gas. Aquí la situación realmente es alarmante. Se estiman para este mes de septiembre que 120.000 empresas en Italia van a tener que cerrar, que bajar sus persianas porque no van a seguir produciendo. Se está hablando de una pobreza energética, ¿sí? Pobreza energética de trabajadores, ¿por qué? Porque acá el salario mediano, el salario de la clase media italiana es de 1.200, 1.500 euros. Y si te vienen facturas de luz, boletas, de 1.500 euros, uno elige o cómo, o pago también el alquiler, o pago quien tiene crédito bancario, o pago la boleta de luz y de gas, ¿no?
Vamos ahora con algunas de las reacciones de los internautas a este tuit del usuario Roy López Rivas. Por ejemplo, Gacoa escribe: parece que los valores europeos no tienen suficiente temperatura para calentar los hogares en Europa. Mientras Sandro Sampien responde: bueno, ¿qué esperaban? Como dice el adagio popular, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Eso fue lo que ellos, el pueblo europeo, permitió que sus dirigentes hicieran, pues ahora reclame a los verdaderos culpables, sus políticos. Mientras el usuario InfoGuaiquieri responde: y las protestas en aumento. Más respuestas, ahora mentiras y verdades, escribe: los europeos occidentales tan cándidos siguiendo los designios de Estados Unidos y terminan siempre pagando los platos rotos. En tanto que Álvaro Rodríguez reacciona escribiendo: la verdad, no puedo ser hipócrita, que se vayan al carajo toda Europa completa, solo lamento la gente que lucha contra esos gobiernos colonizadores que son los que siempre más la sufren. Mientras el internauta Venezuela Primero responde: pero que se joda Rusia. En tanto que el usuario Ángel reacciona escribiendo: ¿qué dirá esto la vieja von der Leyen y el corrupto de Josep Borrell? Ellos son los responsables de la crisis que hoy vive toda la comunidad europea.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Varios presidentes de América Latina se presentaron en la primera jornada de la Asamblea General de Naciones Unidas para dar su discurso de apertura de sesiones. Cada presidente presentó la realidad de su país, pero en conjunto reclamaron por un sistema internacional más justo. Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles sobre el tema. Adelante.
Gracias, Víctor. La apertura de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas comenzó con el discurso del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. El mandatario dejó en claro que se encuentra en campaña para su reelección. Culpó al gobierno de izquierda anterior, liderado por su principal contendiente, de la corrupción en el país y del derroche de empresas nacionales. También presentó los logros económicos de su gobierno y se refirió a las celebraciones del Bicentenario de la Independencia del Brasil como un logro propio y de sus seguidores. En cuanto al internacional, llamó a resolver el conflicto en Ucrania a través del diálogo y se opuso a las sanciones económicas unilaterales que afectan a la población más pobre en todo el mundo.
En ese sentido que somos contra el aislamiento diplomático y económico.
Por ello nos oponemos al aislamiento diplomático y económico. Los efectos de conflicto ya se hacen notar en los precios mundiales de los alimentos, de combustible y otras materias primas. Y esto nos aleja de los ODS. Países que eran líderes de una economía baja en carbono, ahora se han convertido en fuentes de energía sucia. Y esto desde luego que es un problema grave para el medio ambiente. Apoyamos todos los esfuerzos para reducir el impacto económico de la crisis, pero no nos parece que la mejor manera sea la de adoptar sanciones unilaterales selectivas que no cuadran con el derecho internacional. Estas medidas han afectado negativamente a la recuperación económica y amenazado los derechos humanos de la población vulnerable, incluyendo también en países europeos. La solución al conflicto en Ucrania solamente se podrá conseguir a través de la negociación y el diálogo.
El presidente argentino, Alberto Fernández, también se refirió a las sanciones económicas, pero lo hizo en el marco de los bloqueos a Cuba y Venezuela.
Las únicas sanciones legítimas son aquellas impuestas por el Consejo de Seguridad para hacer cumplir sus decisiones en materia de mantenimiento de la paz y de la seguridad. En virtud de ello, Argentina se suma al reclamo de los pueblos de Cuba y Venezuela para que se levanten los bloqueos que esas naciones padecen.
En su discurso, Fernández vinculó la falta de paz con el sistema económico mundial vigente. La desigualdad económica es la base de la desestabilización social y la violencia.
Mientras buscamos alcanzar el horizonte de la pacificación global, Debemos abandonar las prácticas económicas y financieras que el mundo desarrollado exige cumplir al mundo que intenta desarrollarse. Sostener este presente solo incrementará la pobreza y la marginalidad. Si no cambiamos, no podremos edificar sociedades más justas y libres, sociedades más estables, comprometidas con sus instituciones. Las naciones endeudadas padecen muchos más los efectos del sistema establecido.
La sociedad argentina no solo se encuentra endeudada, sino que la violencia política creció en los últimos tiempos. El atentado contra la vida de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue explicado por el presidente como efecto de los discursos de odio.
Aprovechando la desazón que generó la pandemia y los efectos económicos de la guerra, los discursos extremistas y violentos proliferaron y encontraron tierra fértil para sembrar el sentimiento antipolítico en nuestras sociedades.
En este sentido, el presidente del Perú, Pedro Castillo, llamó a acabar con los discursos de odio y trabajar por la igualdad social.
Es necesario desterrar las ideologías de odio, el racismo, la intolerancia, la xenofobia, el antisemitismo. La paz supone, por el contrario, la conciencia de un destino común de la humanidad. Actuar con responsabilidad para construir ese futuro común implica respetar el principio de no intervención y al mismo tiempo ejercer la solidaridad con los pobres y los débiles, con los desposeídos, con los vulnerables.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, resaltó la necesidad de hacer valer el principio de no intervención en el continente. Asoció las acciones políticas como golpes de Estado, la utilización del lawfare o guerra jurídica y las revoluciones de color con la explotación imperial de los recursos naturales latinoamericanos.
Las naciones pobres del mundo ya no soportamos golpes de Estado, no soportamos el uso de lawfare ni revoluciones de colores usualmente organizadas para expoliar nuestros vastos recursos naturales. Nos resulta inaceptable este orden mundial arbitrario en el que existen países de tercera y de cuarta categoría, mientras que los que se creen civilizados no se cansan de hacer invasiones, guerras, especulaciones financieras y crucificarnos con su inflación una y otra vez.
Castro recordó que Honduras tuvo que soportar el golpe de Estado de 2009, que removió el poder a su marido, Manuel Zelaya, y los fraudes electorales de 2003 y 2017, que mantuvieron en el poder a una oligarquía relacionada con los intereses económicos estadounidenses. Incluso el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que suele presentarse como alguien que supera la brecha entre izquierda y derecha, reconoció esta diferencia a nivel internacional con los países ricos y poderosos.
Y es que un grupo de países poderosos no solo tienen mucho más que todos los demás, sino que también creen que son los dueños de lo poco que tenemos los países que no somos poderosos.
Por su parte, Bukele se encuentra tratando de modificar la Constitución para poder ser reelecto. Esto enfrenta críticas de los Estados Unidos, por lo que los choques entre ambos países suelen ser presentados por Bukele como una defensa de la independencia de su país. En su discurso, Bukele resaltó el principio de no intervención para desestimar las críticas externas a su programa de lucha contra las maras, pandillas y organización del crimen organizado, presentándolo como el éxito por el cual su gobierno es efectivo y merece continuar en el poder. El presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, anunció que va a liderar una resolución que permita seguir investigando la violación de derechos humanos en Venezuela y pidió su apoyo a la solicitud de Taiwán para ser miembro del sistema de Naciones Unidas. Abdo encaró el tema de la reforma del sistema financiero mundial, notando que la presencia del crimen organizado impide el desarrollo económico normal en Latinoamérica.
No es posible seguir hablando de iniciativas globales para erradicar la pobreza y promover el desarrollo sostenible cuando nuestras economías se ven contaminadas por la diseminación de ganancias provenientes de las actividades ilícitas.
Paraguay mantiene una activa política de lucha contra el narcotráfico en el sentido en que es organizada y promovida desde los Estados Unidos. Esa guerra contra las drogas, como se la conoce desde la administración Nixon, es desestimada por el presidente colombiano, Gustavo Petro. El presidente considera que la mejor forma de combatir el narcotráfico es eliminando el consumo de estupefacientes mediante la mejora de las condiciones de vida. Para Petro, la guerra contra las drogas ha fallado y no ha aportado nada al continente más que muerte y dolor.
Disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras, de armas. Necesita que todos construyamos una mejor sociedad, una sociedad más solidaria, más afectuosa, donde la intensidad de la vida salve de las adicciones y de las nuevas esclavitudes. Les propongo, como presidente de uno de los países más hermosos de la tierra y de los más ensangrentados y violentados, acabar la guerra contra las drogas y todas las guerras y permitir que nuestro pueblo pueda vivir en paz. Convoco a toda América Latina en este propósito. Si pesa más destinar el dinero a las armas que a la vida, entonces reduzca la deuda externa para liberar nuestros propios espacios presupuestales y con ello realizar la tarea de salvar la humanidad y la vida en el planeta. Lo podemos hacer nosotros si ustedes, los del norte, no quieren.
La idea de que el gasto en armas no ayuda a la paz, sino que debería ser usado en reconstruir a las sociedades desiguales, también fue sostenida por el presidente boliviano Luis Arce.
Es que en los últimos meses se ha dedicado 20 veces más recursos financieros al conflicto en Europa del Este que lo comprometido al Fondo Verde del Clima en una década. La paz no se logra comprando y vendiendo armas, sino trabajando unidos para construir y, si es necesario, reconstruir las capacidades económicas y productivas de todos los países.
Arce también propuso declarar a todo el mundo como una gran zona de paz, frente a la cantidad de conflictos promovidos para imponer un orden político mundial funcional a los intereses del capitalismo. En su discurso, presentó los logros económicos de Bolivia y lo justificó a partir de la plurinacionalidad de su Estado y su diversidad cultural y política. Es claro el posicionamiento regional frente al sistema económico mundial. Todos los mandatarios coinciden en que las diferencias económicas, surgidas de la inserción periférica de América Latina, es el origen de los grandes problemas de la región: el crimen, la violencia y la degradación ambiental. Por eso, la propuesta latinoamericana parte de reducir la desigualdad para lograr la paz, ya sea interna o internacional. Es de esperar que estas propuestas terminen en oídos sordos, pero es importante que se hagan escuchar.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Al ciudadano occidental le robaron el derecho de saber lo que dice Rusia. Para este fin le taparon la boca a los medios internacionales rusos como Sputnik y RT. Es la propaganda occidental la encargada de ser el intermediario entre los mensajes provenientes desde el gigante euroasiático y los habitantes del llamado mundo libre y democrático.
Una intermediación que impidió saber lo que realmente dijo el jefe del Kremlin en su histórico mensaje a la nación de este 21 de septiembre, cuando declaró la movilización parcial para dar una respuesta mucho más contundente ante la agresión de la OTAN. Una agresión descarada en la que el régimen de Kiev no solo está recibiendo unos suministros sin precedentes de armamento occidental, sino también toda la información necesaria, incluidos datos de la inteligencia occidental, para asesinar lo más eficaz posible a las tropas aliadas de Rusia y Donbass, así como a los civiles en los territorios liberados.
Son algunos de los planteamientos expresados por Putin, quien constató que Washington, Londres y Bruselas están empujando directamente al régimen títere de Ucrania para que traslade el conflicto bélico al territorio ruso, sin ni siquiera esconder que su objetivo es derrotar a Rusia por todos los medios en el campo de batalla, seguido por la privación de su soberanía política, económica y cultural, ha denunciado.
En esta línea, algunos altos cargos de países de la OTAN se manifiestan abiertamente a favor de emplear contra Rusia armas de destrucción masiva, es decir, las nucleares, sostuvo Putin.
Se trata en particular de la primer británica Liz Truss, gran protagonista de la estrategia antirrusa de Occidente, quien dijo estar dispuesta a usar arsenales atómicos. Estoy dispuesta a hacerlo, manifestó el pasado mes de agosto la entonces secretaria de Exteriores de Reino Unido, autora de la frase de que los países de la Unión Europea deben ser implacables para garantizar que Ucrania se imponga mediante la ayuda militar y las sanciones contra Rusia.
Por su parte, el viceprimer ministro polaco Jarosław Kaczyński afirmó hace unos meses que su país estaría dispuesto a acoger cabezas nucleares estadounidenses y abogó por reforzar las tropas de ese país en el flanco este de la OTAN. En este contexto, propuso aumentar la presencia de tropas norteamericanas en suelo europeo de 100.000 a 150.000, de las cuales la mitad deberían estar estacionadas de forma permanente en los países de Europa del Este, o sea, en las fronteras con Rusia. Sería una señal clara a Moscú, que significaría que el liderazgo de la OTAN está ahora también presente en el este, argumentó el político.
A su vez, el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, dijo que Vladimir Putin tiene que entender que la Alianza Atlántica es una alianza nuclear. Lo sostuvo en una entrevista en la que calificó al mandatario ruso como dictador y cínico, al tiempo que prometió sanciones europeas espectaculares que golpearán el corazón de Rusia.
Ingo Gerhards, al mando de la Fuerza Aérea de Alemania, también advirtió a Putin de que no se meta con Occidente. En este contexto amenazó con implementar una disuasión nuclear.
Ante estos y otros chantajes nucleares, el jefe del Kremlin se vio obligado a recordar que Rusia también cuenta con diversos medios de destrucción y en algunos componentes más modernos que los de los países de la OTAN, dijo. Y si la integridad territorial de nuestro país se ve amenazada, sin duda utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para proteger a Rusia y a nuestro pueblo. Los ciudadanos de Rusia pueden estar seguros de que se garantizará la integridad territorial de nuestra patria, nuestra independencia y libertad, lo recalco nuevamente, con todos los medios a nuestra disposición. Y aquellos que intentan chantajearnos con armas nucleares deben saber que los vientos dominantes pueden volverse en su dirección, sostuvo el presidente.
Y añadió que no es un bluff, ¿verdad? Y esas declaraciones sacadas de contexto por la propaganda occidental fueron aprovechadas para convencer a la opinión pública mundial de que Putin amenazó con destruir al mundo. Lo hizo, por ejemplo, el diario español Público, titulando su artículo de la siguiente manera: Putin cruza la línea roja y apresta todo el potencial militar ruso, incluidas armas nucleares contra Ucrania y Occidente. Finalmente, el presidente ruso dio el paso que puede conducir directamente al abismo. Y en Occidente no deberían entenderse las decisiones anunciadas por Vladimir Putin en las últimas horas como una huida hacia adelante tras los reveses militares rusos ante la contraofensiva ucraniana en Kharkov y otras zonas. Tampoco son las acciones de un enajenado, sino un intento de dar jaque mate en la partida que se libra en Ucrania. Las medidas son, ante todo, una advertencia muy seria a Estados Unidos y la OTAN del riesgo de una guerra total en Europa, escribe su autor Juan Antonio Sanz.
A su vez, el diario Semana ofrece la siguiente interpretación. Luego de que se hablara en el mundo sobre la derrota virtual de Rusia en la guerra contra Ucrania y del supuesto fracaso que tuvo el gobierno de Vladimir Putin en esta invasión, el mandatario ruso envió un duro mensaje en donde incluso amenazó con usar bombas nucleares.
El diario El Tiempo vende a sus lectores el mismo cuento. Tras el anuncio de las movilizaciones para la guerra, el mandatario ruso Vladimir Putin aprovechó para enviar varias amenazas en su discurso, pues el presidente denunció que Occidente estaría usando a Ucrania para destruir a Rusia.
El periódico español Voz Populi tampoco es original. En su artículo titulado La nueva escalada, Putin amenaza a Occidente con usar armas nucleares, se lee lo siguiente. Peligrosa escalada en la guerra de Ucrania. El esperado discurso del presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha supuesto el anuncio de una movilización militar parcial que afectará de forma inmediata a 300.000 ciudadanos rusos y la amenaza de utilizar todos los medios a nuestro alcance, incluidas armas nucleares, si la integridad territorial de Rusia se ve amenazada por una potencia extranjera.
Para el analista internacional, el español Eduardo Luque, la propaganda occidental aprovecha desesperadamente cada pretexto para ocultar el fracaso de las políticas antirrusas de los ineptos burócratas europeos y norteamericanos.
La campaña que se está haciendo contra Rusia y especialmente la demonización del presidente Putin está alcanzando cotas realmente hasta ahora nunca vistas. Pero sobre todo la gran mentira, la gran farsa que se está organizando es aquí en Europa y se intenta impulsar por todos los medios, es de que es un conflicto entre la democracia, las libertades que representan evidentemente Norteamérica y los países occidentales y la autocracia o la dictadura que representa Rusia. Esta es la gran mentira sobre la que se basa todo el entramado y toda la planificación ideológica para que la población occidental aplauda las acciones de los dirigentes políticos europeos que están llevando a este continente al descalabro, ¿no? Esta es la gran mentira de fondo. Es una lucha entre la democracia representada por la OTAN o por los países occidentales contra la dictadura del presidente Putin.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
La entrega de las cartas credenciales por los nuevos embajadores ante el Kremlin, entre ellos los de Uruguay, Colombia y Venezuela, celebrada este martes, ha vuelto a ratificar el buen estado de las relaciones entre Rusia y Latinoamérica, tal y como evidenciaron las palabras dirigidas por el presidente Vladimir Putin a los diplomáticos de esa región presentes en la ceremonia. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
El mandatario ruso resaltó el carácter estratégico de los lazos con Venezuela, subrayando el deseo de Moscú de seguir reforzando la cooperación bilateral en todos los ámbitos, sobre todo en energía, industria, infraestructuras, transportes y productos farmacéuticos. Además, transmitió el apoyo a los esfuerzos del gobierno de Nicolás Maduro para estabilizar la situación interna y proteger la soberanía nacional. Condenamos las sanciones ilegítimas impuestas contra la República, subrayó el líder ruso. Además, Vladimir Putin valoró altamente los lazos de amistad con Uruguay, manifestando el interés por un mayor desarrollo de la cooperación en los campos económico, científico, educativo, cultural, humanitario y otros. Entre los ejemplos de la fructífera cooperación con las naciones suramericanas, destaca el caso de Nicaragua. De hecho, este mes de septiembre se cumplieron 20 años de la firma del Tratado sobre las bases de relaciones entre ambas naciones. Un hito importante en el desarrollo de los lazos bilaterales es lo que se señala en el canal de Telegram del Departamento Latinoamericano de la Cancillería rusa. Se lee que últimamente se nota una tendencia hacia la intensificación de los contactos entre Rusia y Nicaragua. Se aumenta el nivel del entendimiento mutuo político y de la interacción en la palestra internacional, añade el texto. Además, se indica que Managua es uno de los socios fundamentales de Moscú en América Central. Nuestros países se pronuncian constantemente por la formación del orden mundial multipolar, la solución de los problemas globales y regionales sobre la base del derecho internacional, el fortalecimiento del papel de Naciones Unidas en mantener la estabilidad internacional. En declaraciones en exclusiva a Octavo Mandamiento, Vladimir Belinsky, vicedirector del Departamento Latinoamericano de la Cancillería rusa, manifestó lo siguiente.
Actualmente y como siempre, tradicionalmente, las relaciones entre Rusia y Nicaragua están en un excelente nivel. Es un nivel de cooperación estratégica en varias esferas. En primer término, es un fuerte de buena comprensión, entendimiento, diálogo político. Otro lado fuerte de nuestra relación es la relación económico-comercial y tradicionalmente científico-técnico y cultural. Tenemos una variedad de temas concretas para trabajar, para intensificar y aumentar nuestra relación. Le doy un ejemplo. El año pasado se incrementaron considerablemente el volumen de las relaciones comerciales. Los intercambios de delegaciones han sido constante. Teníamos visitas desde Nicaragua para Rusia, tanto desde Rusia para Nicaragua, dentro del desarrollo del diálogo político. Y naturalmente que tenemos una fuerte y una muy larga tradición de relaciones en esfera de educación y cultura. Hoy día estamos mano a mano enfrentando esta presión desde el exterior. No es una presión solamente sobre Rusia, sobre algunos temas concretos. Es una presión sobre los estados que eligen su propio modo de desarrollo, su propio modo de vivir, de acuerdo a su legado histórico y político, de acuerdo a sus ideales y sus valores. Ese es el objetivo de esa presión. Y estoy seguro que vamos a salir de esa presión fortalecidos, con una nueva fuerza política, un nuevo bienestar social y económico, y lo más importante, con una gran experiencia de defender nuestros valores. De esa manera estamos luchando, estamos trabajando conjuntamente con Nicaragua, con otros países de América Latina, con Cuba, con Venezuela, con todos los amigos de este continente.
Escuchemos también un comentario que me ofreció Pedro Pankratov, representante de comercio de Rusia en Nicaragua, en una importante feria industrial celebrada recientemente en el gigante eurasiático.
Nosotros sobrevivimos, pasamos esta historia con pandemia y puedo decir que con buen éxito. Primera vez en la historia moderna, nuestro comercio bilateral año pasado superó 1.160 millones de dólares. Este es un comercio puro. Comercio puro y con buenas perspectivas para este año. Más, por desgracia, por esta situación geopolítica que destruyó mucho la logística, tenemos que recuperar, ya tenemos la tarea de recuperar. Hay interés mutuo para desarrollar y restaurar lo que nosotros perdemos en estos primeros meses de este año. Porque ya pudo decir interés de continuar toda la cooperación en la área farmacéutica, la gente ya conoce, Instituto Biotecnológico Mechnikov, que trabaja en Nicaragua y que permitió Nicaragua 2-3 últimos años empezar a exportar productos farmacéuticos, vacunas primeramente. Entonces hay posibilidades de desarrollar esta área. Tenemos también interés mutuo para sofisticar el transporte colectivo. Ya año pasado hubo buena cantidad de los buses. Este año esperamos unos 300 unidades nuevas y podemos continuar en esta área. Podemos continuar el proyecto de infraestructura. Claro que en agricultura también. Hay mucho que hacer, potencial existe, solamente que tenemos que superar estos obstáculos que tenemos hoy.
Y hablando, yo creo que se te ha respondido en parte a la pregunta, no obstante, y sobre las necesidades del mercado nicaragüense, que, a donde empresas rusas sí que puedan aportar.
¿O qué necesita? A mi juicio, Nicaragua necesita nuevas tecnologías, necesita también sofisticar su área de agricultura, llenar más maquinaria en esta área. Y ya exportar más y más los productos acabados con más valor agregado. Y tenemos una potencia grande en, junto con los otros países parceros, desarrollar cooperación en esta área. Y aquí nosotros estamos, aquí muy interesante, nosotros estamos en la feria Innoprom, la más grande feria, muy emblemática, al frente de nosotros está stand de Roselcosmos y de Agromash, de holding de Kazajistán, donde nosotros hablamos con el periodista de Sputnik.
Además, yo quisiera preguntarle sobre, quizás usted ha podido aquí notar y ver en esta feria ya interés por parte de empresas rusas por este rumbo, por esta dirección.
Sí, hoy tenemos el día especial de encuentros con los empresarios rusos. Ya tenemos en la primera parte del día las empresas de las áreas de farmacéutica, la área de maquinaria para construcción, unos insumos agrícolas. También tenemos muy interesante la técnica médica perinatal de una buena calidad que ya exporta Rusia para 80 países del mundo. Esta es solo la primera parte del día y esperamos una buena sesión también muy amplia por la tarde.
Y viceversa, porque también me tocó escuchar por parte de los nicaragüenses acá, por ejemplo, en la embajada de Nicaragua en Moscú, que también ellos quieren suministrar algunos productos. ¿Usted podría comentar ese tema?
Sí, tenemos también buen potencial para comprar más productos tradicionales nicaragüenses, como café, por ejemplo, maní, etc. Más también nosotros podemos pensar en desarrollar juntos la producción de nuevos productos en las tierras de Nicaragua, que puede ser como una de las ideas soya. Soya muy interesante porque allí con nuestras tecnologías este producto también puede ser rentable. Como ejemplo, como la idea, por ejemplo. Entonces, sí, claro. Claro que podemos y tenemos que comprar más.
Sería la última pregunta, quizás ya no sea muy económica, pero no obstante, quisiera preguntarle, porque, por ejemplo, desde Rusia sí que vemos y apreciamos las declaraciones, no sé, yo, por ejemplo, como periodista de sus autoridades, de su pueblo en relación a nuestro país, que nos apoya políticamente en particular, y quisiera preguntarle entonces sobre la postura de Rusia, es decir, ¿se puede constatar que también Nicaragua para nosotros lo percibimos acá en Rusia, incluso a nivel de nuestras autoridades, como amigo, como aliado?
Pues claro que nosotros apreciamos este apoyo incondicional, muy valioso en estos tiempos. Pienso que juntos superamos todos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 358 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos pasado estos 60 minutos con ustedes desde los estudios de Radio Sputnik. Quien les habla, Víctor Sujov. También me acompañaron Víctor Ternovsky y Sebastián Tapia.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.